amigos y amigas, bienvenidos a City Days. Descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos. Y con ustedes, nuestro presentador, Alexis Carranco. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City Days. Y hoy me quiero ir de lleno a la entrevista. Viene un gran amigo de la casa. Vamos a hablar acerca de inteligencia artificial y nos va a hablar de muchos temas interesantes. ¿Por qué es importante la inteligencia artificial? No solamente porque está haciendo tendencia este año, sino porque va a ser una herramienta que va a marcar la tendencia y muchas cosas a futuro. Entonces, entre más pronto conozcamos, aprendamos acerca de ella, nos va a ir mejor. Así que, sin más, ¡vámonos! Bienvenidos, amigos y amigas, una vez más a Saturday. Sí, hoy está el maestro, el grande, aquel que nos va a iluminar, el padre santo de la tecnología. Y con ustedes, es que mi hermano, un honor, en serio. Sí, ya, Don Gruñiz, ya sé, todo el mundo quiere escuchar tus palabras. Eneco, mi hermano, preséntate, por favor.
Bueno, gracias por la presentación, madre mía. Yo creo que me has hecho sentir más importante de lo que realmente soy. No, pues bueno, pues soy Eneco Saba y bueno, doctor en inteligencia artificial y trabajo en Tecnalia, en un centro de investigación aquí en el País Vasco, en España, y pues con IA y bueno, ahora ya más temas de computación cuántica, pero bueno, sí, temas de inteligencia artificial y...
Así que amigos y amigas, es que están escuchando un maestro. Ahora sí que la presentación me quedé corto, es que en serio, es hombre de ciencia, de luz, nos va a iluminar. Muchachos chingados, iluminación mis polainas, pero él es mi padre santo. Ya ve, hasta Don Gruñiz.
Iluminaron, no sé, pero bueno. Hombre de ciencia sí que soy porque trabajo de ello, o sea, vamos, yo soy científico, o sea, eso es así, en mi contrato lo pone. En mi contrato laboral lo pone.
No vamos mal, mi hermano. Pero bueno, y bueno, ahora sí, cuéntanos, háblanos, porque en el episodio anterior hablé un poquito de inteligencia artificial, sí, algunas incoherencias tal vez, pero mi hermano, dinos, ilumínanos, por favor.
Bueno, pues a ver, pero o sea, ¿por dónde quieres que empiece? ¿De alguna aplicación o qué es la IA? No sé, cuéntame y yo me arranco.
Pues mira, diría un buen amigo nuestro, Faustino de los Periféricos, ahora sí que uno que es profano en el tema, y vamos aquí agarrándole la idea. ¿Qué es inteligencia artificial? En el episodio pasado yo hablaba con Don Gruñiz, le explicaba que pues es, o sea, un teléfono inteligente no es inteligencia artificial, a lo mejor un asistente de voz sí. ¿Cómo, qué es lo básico? Algo como para que nosotros entendamos primero qué es inteligencia artificial y de ahí ya decir, ah, mira, pues sí, y a partir de aquí ya nos vamos encaminando, ¿cómo ves?
A ver, el tema es que el problema real es que la inteligencia artificial es, o sea, es muy difícil realmente de definir y de explicar lo que es, porque no es que digas, no, evidentemente no es un objeto, no es un algoritmo. La inteligencia artificial es un campo de conocimiento total y absoluto, y hay muchas ramas dentro de la inteligencia artificial y muchas tecnologías y muchas maneras de aplicarse. Al final, pues una manera de definir la IA sería como pues una tecnología para hacer que las máquinas piensen, entre comillas, y actúen por nosotros, basándose en datos históricos, en experiencias previas, y habiendo aprendido de ellas, y bueno, pues, en base a eso, pues lo que intentan es resolver un problema, pues, basándose pues, en la experiencia previa. O los datos que tú le pases, no tiene por qué tener una experiencia, pues con los datos que tú le pases. Y la IA pues, puede ser desde un planificador de rutas, Google Maps, por ejemplo, es un planificador de rutas, o un sistema para predecirte el tráfico, por ejemplo. Un sistema de predicción de tráfico, pues también es inteligencia artificial, o un sistema de reconocimiento de caras, por ejemplo, pues también, reconocimiento facial, pues también es inteligencia artificial. Sería lo que es deep learning. Pero bueno, sí, es un concepto muy realmente abierto, realmente.
Y entonces aquí me iría a algo de lo que estamos viendo ahorita en muchos aspectos, ¿no? Que está saliendo esto de ChatGPT, de DALL-E, de la nueva aplicación de, bueno, nueva inteligencia de Google que convierte imágenes y texto en música. Entonces, todo esto, como nos lo ibas diciendo hace rato, son herramientas que resuelven problemas. Tú que estás, obviamente, pues inmerso en todo este mundo, estas herramientas que estás viendo ahorita, ¿es como ya lo más novedoso? ¿Es como algo que ustedes ya habían visto y dicen, ah, pues sí, pues apenas está sacando para las personas, para el público en general, por decirlo así? ¿O cómo ves este proceso ahorita de que está saliendo todo este boom?
Pues el tema de ChatGPT y DALL-E, o sea, a mí realmente cuando lo conocí me dejó absolutamente atónito. O sea, aunque yo trabajé en la IA día a día y en computación cuántica y demás, vamos, yo no sabía que se podía hacer todo eso con la inteligencia artificial. O sea, que incluso la gente que estamos trabajando en ello, pues bueno, pues estamos realmente muy impresionados con todo lo que se está haciendo. O sea, que no es que lo supiéramos, como se dice, no, pues es que cuando le enseñan algo al público es que lleva ya 5 años. No, esto no es como el ejército, ¿no? Como suele decir. No, la NASA va 10 años por delante. Bueno, puede ser, la NASA sí, pero nosotros no. Yo desde luego no. Aunque trabaje en ello.
Oye, pero eso está muy interesante porque entonces quiere decir que el desarrollo de la IA va prácticamente pues a la par, ¿no? O sea, ¿cómo explicarlo? O sea, va saliendo los progresos, como dices, no es algo de, ah, sí, el ejército lo desarrolló hace 20 años y apenas ahorita descubrimos el microondas, ¿no?
No, pero no, eso con la inteligencia artificial no pasa. La inteligencia artificial, además, es un campo de investigación en el que hay muchísima colaboración, muchísima compartición de conocimiento y es muy raro que haya sistema, bueno, igual algún sistema, sí, igual algún sistema que utilice inteligencia artificial está siendo ocultado, pero lo que es la rama, el conocimiento, el área o alguna tecnología nueva que haya salido, eso no se oculta. O sea, los avances se muestran.
Oye, Neko, y ahorita, o sea, como para ir entendiendo y aterrizando todo esto, la inteligencia artificial, pues ya sabemos que ya lleva un ratito. Como, ¿en dónde la hemos visto para saber que ya hemos, pues, compartido nuestra vida con ella, ya la hemos usado y a veces a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿no?
Sí, pues a ver, hombre, pues realmente la inteligencia artificial lleva con nosotros, pues, por ejemplo, los que jugamos a videojuegos muchísimo tiempo. O sea, al final nosotros cuando jugamos al FIFA, los jugadores se mueven en base a una inteligencia artificial. Y eso es no ahora, sino hace muchos años también era así. Y la inteligencia artificial, pues cuando, pues yo creo que los que hemos tenido en casa un ajedrez electrónico de estos con los que puedes jugar tú solo, pues tenía un motor de inteligencia artificial, igual que pues precisamente en los años 90 se hizo muy famoso todo este rollo de Deep Blue y Kasparov, que bueno, Deep Blue era como una máquina que podía jugar al ajedrez y fue capaz de ganarle a Kasparov. Bueno, pues eso, ahí había inteligencia artificial. Entonces, la IA lleva con nosotros muchísimo tiempo, lo que pasa que no de una manera tan extendida, digamos, como lo está ahora.
Ah, mira. Sí, porque, pues vamos, se ha ido haciendo esos progresos, bueno, ido avanzando en muchas cosas. Y algo que planteaba en el episodio anterior es que, pues bueno, ahorita muchas personas están haciendo libros o te salen, pones ChatGPT o pones IA en YouTube y de repente te salen, ¡ay, este millonario! Haz tus libros y véndelos en Amazon. El problema, o bueno, las personas que están hablando de que si va a quitar trabajos, no sé, están saliendo muchas oportunidades de trabajo, de emprendimiento, pero también están saliendo otras preocupaciones. Aquí me quiero ir a este punto. Tú como desarrollador científico en que trabajas en esto, ¿cómo ves estas nuevas aplicaciones para las personas comunes y corrientes de a pie, diríamos, que ahora podemos hacer más cosas o estamos como con juguete nuevo descubriendo qué se puede hacer?
Sí, bueno, a ver, llevamos ya lo que te digo, ¿no? Hemos muchos años viendo poco a poco el progreso de la IA, ahora es mucho más latente porque al final, bueno, y patente también, porque es que al final es que tenemos la IA en casa, o sea, todo este tema de los procesadores de lenguaje, como pues el Siri y todo esto, o el Google Home, han hecho una auténtica revolución en la IA porque ha hecho que todo el mundo lo conozca y ya se empiece a hablar de IA, pues igual que pues, con los coches autónomos o las rumbas, ¿no? Las aspiradoras que te aspiran la cara, por ejemplo. Entonces, a ver, yo lo que veo es que es como siempre, el trabajo se transforma. El trabajo es como la energía. Es como que se transforma. Entonces, al final, lo que no podemos hacer de ninguna forma es parar el progreso. O sea, no vas a decir, no vamos a seguir investigando en IA porque va a quitar trabajo. Ya, pues que entonces estás parando el progreso porque hay otras muchas ventajas que no las tendrías. Sin más lejos, el campo de la medicina, por ejemplo, pues se beneficia mucho de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? ¿Que no vamos a hacer avances en el campo de la salud porque igual quita trabajos? Pues seguramente, si yo tengo un sistema que te permite mover de una manera eficiente unos paquetes en un almacén, pues sí, habrá ese almacén contratará a dos personas menos, pero igual un centro de investigación contrata a dos personas más, precisamente para desarrollar esos robots o esos algoritmos, o la empresa de robótica contratará a dos personas más para fabricar piezas. Entonces, yo creo que el trabajo realmente lo que hace es transformarse, y esto lo hemos estado viendo a lo largo de la historia. No es algo nuevo, sino que es que con todos los progresos que se han visto desde la industrialización a la invención de herramientas.
Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, yo en el episodio pasado creo sería parecido como la revolución industrial, ¿no? O sea, vamos, toda la historia de la humanidad siempre ha pasado esto, que hay avances tecnológicos que sí, quitan un empleo, pero brindan nuevos empleos y es más, hasta crean más.
Sí, aquí, bueno, podría ser el caso. Aquí está claro que los empleos, pues hombre, se necesitará menos gente en muchos ámbitos, muchos, pero es que, joder, tampoco podemos simplemente quedarnos con lo negativo porque eso no es así, porque es eso, porque es decir, no, pues es que este robot me está quitando el trabajo, ya bueno, pero es que este robot lo está fabricando alguien, lo está manteniendo alguien y ese alguien tiene un trabajo por detrás. Igual hay tres personas que han dejado de trabajar en ese almacén, pero igual hay tres personas que han trabajado haciendo el robot o con los coches eléctricos, autónomos, por ejemplo.
Entonces, sí, sí, vas, perdón.
No, y eso, y al final muchas veces pues la inteligencia artificial es como un sistema de ayuda, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, una fábrica, pues para decirte cómo tiene que es el proceso de fabricación, pues en qué máquina tienes que hacer cada operación para que salga bien, pero luego alguien tiene que estar supervisando eso y igual moviendo los materiales, o sea que al final también tenemos que ver la IA como una herramienta para de soporte también.
Y además, bueno, o sea, es una herramienta que ahorita se puede aplicar a muchos campos. O sea, y de hecho ahorita mencionaste la medicina, la industria. O sea, vamos, mencionaste varios campos ahorita en lo que estábamos hablando. Y aquí me iría a, bajo tu experiencia, obviamente supongo que no todos los campos los vas a poder decir y sería imposible, nos tardaríamos años en grabar este podcast. Pero ¿cómo nos podemos ir acercando o familiarizando para aprender a usar esta IA hacia nuestros sectores? O es más, ¿cómo descubrir que ya a lo mejor ya hay muchos procesos en nuestro sector que ya se están usando la IA?
Sí, desde luego que sí. Luego, muchas veces lo que tenemos que ser es tolerantes y abrir nuestros brazos al progreso. Y todos estos avances que estamos teniendo, bueno, pues intentar aplicarlos. Luego también es cierto que evidentemente nosotros tenemos que esforzarnos por aprender a usar la IA y eso, pero también es responsabilidad por parte de la gente que está trabajando y desarrollando modelos de inteligencia artificial el hacer esos modelos accesibles para que la gente pueda usarlos. Es decir, yo no puedo culpar a un médico de no usar mi sistema de predicción de lo que sea si yo no lo hago accesible, si yo lo hago demasiado complejo. O sea, yo no puedo decirle al médico, es que te cierras en banda, es que no aceptas la IA, es que... Ya, bueno, pero es que yo estoy haciendo un sistema que es muy complejo. Entonces, claro, también es responsabilidad de los actores que están desarrollando inteligencia artificial el hacer los sistemas accesibles. Yo le digo, mira, esto es fácil de usar, le das este botón, metes estos datos, esto funciona así, los resultados que te los da de esta manera y te los computa así por esta razón, pues seguramente se use más. Entonces, es como tenemos que hacer en unos esfuerzos por las dos partes. Los usuarios, pues, digamos, abriendo las puertas a la IA, y los desarrolladores, pues, esforzándose por hacer sistemas accesibles, fácilmente usables, por gente que, pues, por lo que dices tú, gente que no sabe lo que es la IA, que no ha escuchado hablar de inteligencia artificial en su vida.
Exacto, sí, sí, sí. Porque además, como dices, es un trabajo en conjunto, ¿no? El ir descubriendo todas estas nuevas funciones que podemos tener con la IA. Y de aquí me iría, por ejemplo, a ChatGPT, que es, vamos, creo que lo más sonado en estos momentos, 2023, amigos, espacio-tiempo. Oigan después, ya nos dirán, no, pues sabes que ahora es la que lanzó Google, le cambiaron, pero bueno. Aquí tú cómo ves o qué experiencia tienes acerca de esta inteligencia artificial, cómo ves su uso, cómo ves o qué has visto, en qué campus la han usado.
Pues hombre, el chat GPT es GPT-3. A mí me parece una auténtica pasada, realmente. Me parece que tiene muchísima utilidad. Muchísima utilidad, pues, por ejemplo, para planificar un discurso, mismamente. Yo he visto gente que se ha planificado un discurso para un evento utilizando ChatGPT-3. O bueno, lo que era el GPT-3. Es decir, evidentemente lo que no puedes hacer tú es lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues decirle a ChatGPT-3, oye, mira, desarrollame un discurso. O sea, mañana voy a dar un discurso en mi universidad hablando de, pues de la IA, por ejemplo, o yo qué sé, o viene una visita importante a mi empresa y quiero hacer un discurso. Escríbemelo. Ya, bueno, él te lo va a escribir, pero tú luego tienes que modificarlo, adaptarlo. Vamos, que no te va a dar una versión final. Entonces, pero bueno, no sé, me parece un punto de partida absolutamente bestial. Luego también, ChatGPT-3 está también para el tema de generación de código, por ejemplo, generación de código de programación. O sea, yo, por ejemplo, tengo que programar un montón de cosas y muchas veces tienen que ser cosas repetidas. Entonces, pues poder decirle a un programa, oye, dame el código o prográmame un programa que sirva para leer un documento de texto y sacar todas las comas que hay en él y que te lo haga del tirón. Escriba el código y tú simplemente tengas que ejecutarlo. Pero eso también es una muy buena aplicación. Y bueno, al fin y al cabo, yo creo que, bueno, también el ChatGPT, yo creo que también puede ser muy interesante para temas de. Una vez, ¿no? En otro podcast escuché una posible aplicación, ¿no? Gente que igual no tiene con quién hablar, gente mayor, y bueno, pues tiene ChatGPT que. Jolín, que te puede dar esa alternativa, porque te da conversaciones muy interesantes, Y puedes mantener una conversación y a día de hoy muy buena, y en un futuro va a ser mejor. Entonces, tener una herramienta con la que tú puedas conversar simplemente para pasar el rato y que te dé una conversación interesante, me parece una herramienta absolutamente fascinante. Puede tener una gran aplicación.
Oye, Neko, y aquí yo creo que le diste un punto, bueno, varios que se me hacen interesantes. Sí, yo he usado igual el chat GPT para hacer no discursos, pero sí para lo de las entrevistas y para el podcast. Y como dices, pues sí, obviamente algo que se me hizo muy interesante es que tienes que trabajar junto a la IA. O sea, no es que, como tú decías al principio, no es que le digas a la IA, dame un discurso para esta persona importante que viene a mi empresa. Sino, bueno, igual se lo puedes pedir, pero le tienes que meter ciertos comandos, ser como muy específico en decirle, viene tal persona con tal cargo de tal edad, bla, 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 dame este discurso. Ya te hace el discurso, ya después con ese discurso ya lo vas analizando tú, lo puedes ir trabajando con la inteligencia, le puedes poner esta parte del discurso de aquí a acá no me parece, lo necesito en un tono más serio o más concreta la idea. Al final del día tenemos que aprenderla a usar, porque no es como varita mágica, como ahorita nos comentabas, ¿no? O sea, ping, ¿no? ya lo estoy haciendo. Y del otro tema que de lo que nos contabas ahorita es acerca de los adultos mayores. Aquí hay algo que se me hace muy interesante, porque muchas personas, y vi en la investigación sobre el tema, es que se preguntan, ¿llegarán a desarrollar sentimientos o emociones la inteligencia artificial?
Uf, el tema de los sentimientos a mí me parece algo de momento impensable. O sea, el tema de los sentimientos es algo que tú no puedes enseñar a una máquina. Tú no puedes implementar un sentimiento. Otra cosa es que tú le puedas decir, tú puedas implementarlo para que parezca que tenga sentimientos. Porque yo, por ejemplo, a un ordenador le puedo decir que te diga a ti que siente amor por ti y que te quiere mucho y que te echa mucho de menos cuando estás fuera de casa. Entonces tú puedes hacerte la vaga sensación de que realmente tiene sentimientos, ¿no? Y, jolín, me está diciendo que me quiere, que tiene... Pero no es así. O sea, yo puedo programar a una máquina para que te diga que te quiere mucho, para que te diga que te echa de menos y para que te diga que tiene sentimientos. Pero realmente no los tiene. Yo lo he programado para que te lo diga. Pero igual que puedo programar, igual que te puedo decir que yo soy, italiano y no es así. Estoy mintiendo. Una máquina... Le puedo programar para decirle que, pues eso, pues que te quiere mucho, que tiene sentimientos y que ayer estuvo llorando. Y no es verdad. Y bueno, pues es que es algo de lo que no se para de hablar constantemente, ¿no? En los corrillos de la IA, ¿no? Y estos tipos de podcast o de programas y cosas así. Pero yo lo veo muy lejos. Es que yo no veo factible. El sentimiento es algo propio del ser humano y no es sencillo. Vamos a ver, hay seres humanos que ni siquiera saben expresar bien sus sentimientos, como para pedirle a una máquina. Primero que los humanos sientan como tienen que sentir y luego ya las máquinas.
Sí, totalmente. También he visto que personas empiezan a preguntar sobre síntomas y todo esto. Entonces, ¿tú qué opinión tienes, qué consejo tienes de qué tanto sí se puede, qué tanto no se puede para... Obviamente todavía dependemos de seres humanos profesionales en la salud.
Hombre, por supuesto, evidentemente. Yo creo que, bueno, pues en este sentido pues podría ejercer, pues, pero bueno, pero al final un ChatGPT no deja de ser alguien que te está leyendo de Google. Tú le dices y te lo que te lo está expresando. Le dices, oye, mira, es que me duele la cabeza y me duele, yo qué sé, y tengo mocos. Pues entonces el chat GPT te entiende, hace una búsqueda en Google y te dice, bueno, pues yo creo que lo que tienes que hacer es tomarte una aspirina. Claro, pero no, no, o sea, no es que ChatGPT 3 o ChatGPT lo sepa. O sea, no es que diga, joder, qué listo es, que sabe. No, ha hecho una búsqueda y ya está. Es como Siri o el Google Home. Y le pregunto cuál es la capital de Kazajistán y me dice Astana. Digo, ostras, qué listo, ¿cómo lo sabe? No lo sabe. O sea, ha buscado en Google, lo ha encontrado y me lo está diciendo. Entonces, yo creo que las máquinas deben servir para ayudarnos. Es decir, tú cuando me parece muy bien, pues es que me duele el brazo izquierdo por no sé qué, que tengo unos consejos médicos, pero que te diga, oye, vete al médico. O sea, si ves que te duele el brazo 3 días más, vete al médico, vete a consultar a un profesional. Eso debería hacerlo. Si utilizas tu Google Home como si fuera un médico, pues no, o sea, bueno, como igual en una manera muy, muy, muy básica, sí, pero luego tienes que ir al médico, tienes que ir a consultar a un profesional.
Sí, no, totalmente. Oiga, doctor, no, disculpe, yo soy una
máquina. Claro, es que es así, efectivamente.
Y además, bueno, es que sí, muchas veces yo sé que las máquinas como esas son herramientas, nos ayudan. Y de hecho, bueno, ya lo hablabas, ¿no? O sea, la inteligencia artificial está ayudando en el campo de la medicina. Pero vamos, siempre yo creo que en este punto todavía no estamos tan desarrollado, o no está tan desarrollado como para que te haga un diagnóstico médico de a una, ¿no? Y es más, sin ver, sin escuchar cómo están tus pulmones, tu corazón, tu presión, todo esto, ¿no?
Sí. A ver, el tema, el tema de la medicina, la IA puede realmente tener aplicaciones muy, 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 muy potentes. O sea, por ejemplo, yo he visto sistemas que son capaces de, por reconocimiento de imagen, pues detectar más o menos si una mancha que tienes pues puede ser benigna o maligna. Pero evidentemente eso tiene que ser como sistema de apoyo al profesional. Luego te tiene que mirar y tiene que decir, bueno, pues esto es verdad, está bien, está mal. Pero un sistema de apoyo, que no se nos puede olvidar. Un sistema de apoyo.
Sí, porque como dices, ¿no? O sea, nos ayuda a ser más eficientes algunos procesos, a apoyarnos.
Efectivamente.
Pero no, al final del día necesitamos todavía otros procesos que los hace el ser humano.
Claro, al final hay que tener en cuenta que la IA, el objetivo de la IA realmente es llevar a cabo tareas que un ser humano no sería capaz de llevar, ¿no? O tareas que son demasiado tediosas para hacer por el ser humano, pues que las haga una máquina debidamente programada. Entonces, claro, pero ahí no entra el tema, por ejemplo, médico. Entonces, los médicos van a seguir existiendo y debería de ser la persona que tú consultes cuando tengas un problema de salud. Porque la IA no puede suplantar ese trabajo.
Oye, Neko, y ahorita hablando de estos temas escabrosos, ¿cómo ves la educación? Porque vi varias noticias que, pues, muchas personas jóvenes están haciendo sus tareas, se lo están pidiendo. Más bien el ChatGPT les está haciendo las tareas. Y también por los maestros como que se están replanteando esto de la educación. ¿Hacia dónde crees que vamos? ¿Cómo crees que cambie esto? Porque, bueno, no sé, algunos amigos y amigas que les tocó vivir el Wikipedia, pues fue una gran revolución. Algunos, a nosotros nos tocó vivir el Encarta, que también fue como una gran revolución. Porque antes, pues, aunque no lo crean, las enciclopedias solamente eran libros, ¿no? Y nada más podías ir a una librería o comprar una enciclopedia muy cara que al año se desactualizaba. Pero bueno, ¿tú cómo vas viendo este interactuar en el proceso de aprendizaje y desarrollo de la educación de los humanos?
Bueno, pues nuevamente lo que haría es no cerrar las puertas a la innovación y ser conscientes de que tenemos que convivir con la IA y aprovecharla al máximo para poder sacar todo su beneficio. Evidentemente, tiene que haber un periodo de transición en el que nos tengamos que adaptar y todo tiene que adaptarse pues, a la situación y cómo está el tema, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, ChatGPT puede ser usado para realizar alguna tarea educativa, pero evidentemente no puede ser la base. Si te piden hacer un trabajo de un libro, pues no puedes pedirle al chat que ChatGPT pues que te haga en plan una redacción entera y o te mandan un comentario de texto y que te lo haga todo, pues hombre, no. Pero bueno, pero entonces igual los profesores lo que tienen que hacer es, conociendo que existe esto, pues reinventarse también. La tecnología se ha reinventado, pues ellos también. Y utilizando precisamente ChatGPT, pues lo que pueden hacer es idear nuevas maneras de aprender, nuevas maneras de enseñar. Y bueno, pues eso también es muy importante. Yo, por ejemplo, ya estoy viendo revistas científicas que te dicen directa y explícitamente que no aceptan artículos que tengan proporciones escritas por ChatGPT. O sea, que eso significa que ya pido a alguien que lo ha hecho. Ha habido alguien que ha escrito un paper utilizando ChatGPT y está mandando artículos a revistas. Además, potente. Pero bueno, otra cosa es que se acepten, ¿eh? Seguramente esos artículos no se aceptarán, pero aún así hay que tener mucho cuidado. Y bueno, pues las revistas ya te ponen en plan, oye, mira, si vemos o intuimos que tu artículo está escrito pues, con esta tecnología, pues se va a rechazar del tirón.
Mi hermano Eneco, ahora sí que tú que estás en todo esto, ya vimos lo de la educación, vimos que ya va hacia la medicina, todo este proceso de la IA, tú que estás trabajando en esto, ¿hacia dónde ves que va la inteligencia artificial, el desarrollo, la humanidad, robots, científicos locos?
Científicos locos siempre va a seguir habiendo, eso no hay ninguna duda. Los ha habido, los hay y los habrá. Pero bueno, yo lo que veo es que nos dirigimos en la sociedad con la IA absolutamente fundida entre nosotros. Yo ya no me imagino, esto es un punto de no retorno, ya no me imagino el mundo sin IA. Y solo me imagino un mundo con más IA, porque sirve realmente para hacer las cosas más fáciles y para llegar a límites que jamás hubiéramos pensado que podíamos alcanzar. Entonces, veo una sociedad de la mano, veo una sociedad con nuevos trabajos, como hemos estado diciendo, y explotando todo lo que la IA puede ofrecernos. Pues como suele decir muchas veces, ¿no? El límite de la IA está mucho más allá del límite de nuestra propia imaginación, porque lo que te digo, ¿no? Nadie había imaginado en su momento el ser capaces de desarrollar una herramienta pues como Dalí, que tú le digas un concepto y te lo pinte. Entonces, me parece algo que no pensábamos que podía ser creado y se ha creado. Un generador de textos tan importante y tan bueno, como GPT. Entonces, bueno, yo creo que realmente las herramientas que están por venir, bueno, van a ser muchas, aún no las conocemos, pero de verdad que yo creo que, bueno, la IA ha llegado para quedarse y vamos a estar viendo año tras año nuevas herramientas que nos quiten el aliento.
Exacto. Esto
lo veo claro.
Oye, mi hermano, y esta pregunta nada más rápido porque no te la hice y creo que es muy importante. Hay personas que tienen miedo a la IA, que creen que la IA nos va a lavar el cerebro, nos va a conquistar, que ustedes, los científicos y quienes están desarrollando todo esto de la IA, planean conquistar el mundo. Nada más, por favor.
Nada más lejos de la realidad. La inteligencia artificial es simplemente una herramienta que en buenas manos puede ser maravillosa o en malas manos puede ser nefasta, pero es como prohibir un cuchillo. Tú no vas a prohibir un cuchillo porque pueda venir un loco y matar a alguien con él, o no vas a prohibir las piedras porque alguien pueda con una piedra meterte una piedra y matarte. Pues la IA es igual. Un cuchillo tú lo puedes usar para cortar una tarta y dar de comer a tu familia o para matar a una persona. Pues la inteligencia artificial tú puedes usarla para planificar un dron para que reparta medicamentos en una zona de desastre, o puedes utilizar la IA para planificar un dron para explotar en la cabeza de un tío. Entonces, pero la culpa de quién es, de la IA, no, la culpa es de quien la usa. Entonces, realmente, no hay nada que temer. no hay nada que temer, pues ya te digo, o sea, tenemos que temer la IA de la misma forma que tememos pues un cuchillo o un, no sé, una herramienta realmente, ¿sí?, de uso cotidiano, que puede ser utilizado tanto para el bien como para el mal.
Exacto. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eneco, mi hermano, yo sé que ya ahorita es muy tarde para allá. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para quien todavía no conoce Eneco, pues ya lo conocieron. Él es también podcaster de un excelente podcast en el cual en City somos muy fans. Lo seguimos mucho. Brother, por cierto, el nuevo episodio está genial. Los videojuegos se quedaron para hacer para niños. Papu, mi hermano, ¿dónde te pueden seguir o dónde pueden saber más cosas sobre la IA?
Que vayan a YouTube, que lo busquen, porque hay multitud de artículos que hablan de ello. Por ejemplo, o Dalí o lo que sea.
La información y las nuevas cosas están a la mano más en YouTube, ¿no? Que es algo muy interesante ahora.
Sí. La verdad que sí.
Mi hermano, pues muchas gracias en serio por acompañarnos. Y bueno, hablando de tus pasiones, ¿dónde, qué pueden descubrir en el podcast que haces? Que es muy interesante, por cierto, hablando de...
Bueno, pues es Arqueología Nintendo y es un podcast sobre pues, la historia de Nintendo contada pues, por capítulos, con todas las curiosidades y todo lo que podemos encontrarnos en la historia de una compañía que tiene más de 130 años de historia. Y bueno, pues que ha pasado de ser una empresa productora de cartas a una empresa de videojuegos, así que una historia tremenda que contamos pues en Arqueología Nintendo.
Muy recomendable, en serio. Pues mi hermano, muchas gracias por haber venido aquí a City, habernos iluminado más acerca de este tema que para muchos es nuevo, que no sabíamos muchas cosas, que contigo ya vamos viendo más amplio este panorama. Gracias, mi hermano.
Pues muchas gracias a ti por invitarme y bueno, siempre que vengo pues es un placer, así que muchas gracias a ti por tu amabilidad y bueno, pues este rato que hemos pasado.
Si te gustó el episodio, ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu like. ¡Al fin y es gratis! ¡Órale! ¡Póngale click!